Bien amigos, 9:12 y estamos en Faro Económico. Les recuerdo que, por ejemplo, ahora que hay buen tiempo, vayan a conocer la nueva línea de verano, Avance Verano de Savile Row, donde podrán conocer la nueva línea de camisas. Estas camisas fantásticas, aparte de ser muy vistosas con las nuevas tendencias, tienen este concepto non-iron, es muy interesante, planchado fácil, digámoslo de otra manera.
Bueno.
Mira, es un poquito más sofisticado. Tú sabes que son de algodón, no es que estén con un coating o una protección especial como teflón que hace que sea rígido. No, esto es algodón, pero tratado a nivel nanopartícula, y eso hace que con el movimiento se va estirando. Es curioso el concepto, así que no es un non-iron tradicional, es algo novedoso y muy sustentable, porque no tiene teflón o todos estos productos químicos arriba. Así que vaya a conocerlo ahí en las tiendas de Savile Row. Bueno, estamos con Guillermo Larraín. Quisiéramos partir contigo, Guillermo, un poquito la mirada, más allá de centrarnos en lo que nos ha pasado en Chile. Queremos la mirada, hay muchos inversionistas que están pensando sus portafolios del próximo año, y queremos ver la mirada un poquito más próximo año, cómo se ve. Vemos recientemente el Banco Central acaba de anunciar ahora hace nada, que sube un poquito la expectativa de crecimiento de Chile para el próximo año a 3,6. Hay gente que lo encuentra poco, pero también llevémoslo a la perspectiva de que el mundo está creciendo menos que eso, y Chile, bueno, vuelve a retomar un liderazgo en el crecimiento. Pero en el mundo hay ciertas preocupaciones, hay gente que habla de que ya hemos tenido un periodo muy largo de crecimiento, casi el más largo de la historia. Se habla de que estamos muy próximos a ser el más largo de la historia, más de 10 años, y que va a venir una corrección importante. Pero se habla de casas como JP Morgan, hablan de un 30% de una recesión. Esa es la probabilidad que le asignan. ¿Cómo lo miras tú, Guillermo Larraín?
Bueno, buenos días. Es divertido como uno interpreta los números, uno lo puede leer desde
vaso medio lleno, vaso
medio lleno, vaso
66% vaso medio vacío, de optimismo, claro. Digamos.
Yo creo que en mi opinión, lo que creo yo es que la economía está creciendo menos de lo que originalmente se esperaba. Tú lo dijiste al revés, porque tú lo estás mirando de que entre un año con otro efectivamente hay una aceleración. Pero respecto a donde se suponía que íbamos a estar creciendo, hoy día estamos creciendo marginalmente un poco menos. Eso es lo que entiendo que oímos recién.
Claro, se hablaba de 4%.
4% y ahora estamos en 3,6.
Yo creo que el Banco Central subió un punto. Una décima la estimación. El Banco Central siempre ha ido más cuidadoso.
Y pero la gente, las encuestas de expectativa económica es mucho más flexible, porque son gente que da sus opiniones sin responsabilidad.
Y fueron más optimistas en marzo cuando venían.
Cuando yo creo que hubo un momento en que al inicio de este año, donde se suponía que la economía iba a crecer bastante más y terminó por crecer un poco menos.
Ahora no había guerra comercial, no había varios temas.
No, la guerra comercial ya está.
Pero tú te refieres a la economía mundial, ¿no?
A la chilena y a la mundial, a las dos.
Ahí tengo diferente visión.
Yo tengo la visión de que hay, a ver, hay evidentemente riesgo a nivel internacional, como dices tú, hay un riesgo de recesión que han señalado algunos bancos. La situación política mundial creo que está en un estado, en un nivel de estrés donde pueden pasar cualquier cosa. Y la situación francesa y la situación británica. Hoy día supuestamente el Parlamento británico iba a votar la salida de Brexit propuesta por la primera ministra May. Y ella misma pidió postergar el voto porque está tratando de hacer cambios de última hora porque sabe que esa salida va a ser rechazada.
Bueno, estoy mirando la bolsa, fue bien interpretado porque vemos el FTSE inglés. Rebotó 1.4 arriba y el DAX alemán 2% arriba, o sea, un pequeño rebote.
Pero está la mezcla también de la solución francesa. A lo mejor la solución francesa, a lo mejor fue bien interpretada lo que dijo el presidente Macron. Yo creo que Europa resiste la salida de Gran Bretaña, pero no resiste la salida de Francia. Entonces, en la medida que el presidente Macron se debilite, hay un riesgo de una crisis mayor. Yo creo que realmente una eventual salida de Francia o un debilitamiento
de la Unión Europea.
O sea, no, el escenario es, si es que Macron se debilita lo suficiente, ¿cuáles son los candidatos que quedan sobre la mesa? Bueno, fundamentalmente la extrema izquierda y la extrema derecha. Y cualquiera de los dos, ahí están unidos porque son los que están detrás de las protestas actuales, cualquiera de los dos es antieuropeo. Y por lo tanto, la probabilidad, en términos probabilísticos, no digo que vaya a ocurrir, pero probabilísticamente se hace más posible un escenario como el que Francia pudiera tomar la decisión de salir de la Unión Europea.
O sea, estos polos de chaqueta amarilla están unidos.
Están unidos. Hoy día los gilets jaunes son sostenidos desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha, eso no hay duda. Entonces, ese escenario se hace un poco más probable, sería un poco más probable. Entonces, yo creo que el mundo, y esto lo de las bolsas, podría ser una interpretación tanto de que a lo mejor lo de May fue apropiado de postergar el voto, como que a lo mejor la solución de Macron fue también acertada. Y yo creo que hay algo probablemente de las dos cosas. Pero entonces, ese es un escenario que probabilísticamente, creo yo, es bastante catastrófico. O sea, un debilitamiento de Macron y un incremento en la probabilidad de que Francia pudiera salir de la Unión Europea, además de Italia, que está un poco en la
¿Tú
misma.
¿Tú le asignas baja probabilidad a ese escenario?
No, muy baja, pero en el margen sube, y la economía se mueve por los cambios marginales. Entonces, yo creo que ahí hay un riesgo importante. Entonces, la economía mundial está esta misma cosa, la detención de la ejecutiva de Huawei en Canadá por parte de Estados Unidos, que Trump se acaba de reunir con Xi Jinping en Buenos Aires. Y al día siguiente le estaban deteniendo a... Entonces hay una cosa muy rara a nivel política, a nivel internacional, y yo creo que esto puede dar efectivamente pa bastante, y por lo tanto debe haber elementos de riesgo que se incorporan en la economía internacional y que de rebote nos pegan a Chile, que afectan. Y solo para dejar anunciado un tema más de fondo...
No, pero tu escenario más probable nos interesa. ¿Cuál es el que tú le asignas más probabilidad?
No, desde esa aceleración mundial, eso sin duda. Ahora, si da para recesión, no tengo demasiado claro, porque efectivamente habría que esperar cuál es el detonante. Yo creo que el detonante podría ser algo que tuviera que ver. Yo nunca he tenido fe en el sistema financiero chino. Yo creo que el sistema financiero chino, tú abres un closet y está lleno de cadáveres y de calaveras y huesos que se caen de las mesas. Entonces yo creo que ahí hay un problema, un riesgo importante, y yo creo que ese es como lo más potencialmente sorpresivo que puede haber. Pero déjame decirte la última cosa, porque imagino que Alejandro, que debe querer hablar, está mirando ahí con cara de ya déjame. Yo creo que en Chile tampoco estamos haciendo la pega en términos de crecimiento. No estamos...
¿Te parece que dejemos Chile para después?
Por eso, pero simplemente para decir que yo creo que hay que discutir eso también, porque volvamos, no es solo economía internacional.
Primero estamos en la mirada con las luces largas, y nos interesa, Alejandro Alarcón, bueno, si compartes este análisis de este riesgo con baja probabilidad de que... ya estamos pensando algo bien catastrófico. Francia se retire de la Unión Europea.
No, pero eso probabilísticamente.
Probabilísticamente
no, yo no creo que Francia se vaya a retirar de la Unión Europea. Yo creo que Francia tiene un aliado natural después de la Segunda Guerra Mundial, que es paradójico, que es Alemania. Y yo creo que quien llega al gobierno de Alemania va a seguir fortaleciendo la Unión Europea con las ideas, con la economía, con el estilo de democracia que tienen.
Se necesitan y se colaboran mutuamente.
Se colaboran mutuamente. Pero efectivamente, Europa, la verdad es que nunca ha vuelto a crecer como creció al comienzo la Unión Europea, de su creación. Y la crisis llamada la deuda del 2011 todavía tiene sus rastros ahí. Entonces, lo que hizo Macron cuando llegó a la presidencia fue: yo voy a dejar atrás el pasado, yo voy a tomar políticas que flexibilicen los mercados, yo voy a poner austeridad. Y está recibiendo un fatal, yo diría, rechazo, y se parece mucho a Argentina, guardando las proporciones. Kirchner destruyó Argentina. Y el que paga las consecuencias ahora, no solo el pueblo argentino, sino también Macri, que ha estado en serios problemas por el desajuste que provocó la señora Kirchner, llamada Fernández también, en Argentina. Con Francia pasa algo parecido. Lo que llegó a hacer Macron a Francia fue ajustar la economía, fue ajustarla, poner más flexibilidad al mercado laboral, precisamente muchos de los problemas que tenemos actualmente, y ahí supongo que estará en desacuerdo conmigo mi amigo Guillermo. El gobierno de Bachelet destrozó la economía del país, digámoslo como es.
Pero antes que entremos al tema chileno.
Como decía Guillermo, yo quiero dejar un titular.
Pero aquí la población, tenemos temas importantes. Hay un compromiso de Francia de liderar el famoso Acuerdo de París, que es una necesidad del planeta, este tema del cambio climático, que desafía, pero al parecer la clase media no está dispuesta
por supuesto,
a financiar.
Si nadie está dispuesto a hacer sacrificio.
El tema del diésel,
por ejemplo. En teoría económica, lo que primero aprenden los niños, les hablan del sacrificio del consumo presente para explicar el ahorro. Eso me impresionó desde que era niño, yo estudiaba economía. Era un niño, es el sacrificio. Y los sacrificios no son aceptados por la gran mayoría de ningún país. Y efectivamente, después que hay fiestas, hay que pagar los costos de la fiesta. Y respecto al calentamiento global, no cabe duda, de eso no cabe duda, que hay calentamiento global, si lo estamos viendo todos los días.
A mí no me gusta hablar la palabra calentamiento global, de cambio climático, porque hay zonas donde hay enfriamiento global.
Pongámosle,
la ciencia no te apoya mucho esa idea.
El cambio climático. El cambio climático está ocurriendo, todos sabemos. Yo tengo ya bastantes años y me acuerdo que mis veranos de niño eran distintos a los veranos de ahora. Las estaciones se corren, aparecen estas lluvias violentas, este granizo. Sí. ¿Te fijas? Entonces, claramente.
Más largos.
Y claramente el presidente Trump cometió un grave error cuando no firmó el Acuerdo de París. Porque es una realidad lo que está ocurriendo en el mundo respecto al cambio climático.
Oye, pero déjame decir una cosa, es imposible comparar a Kirchner con todos los gobiernos franceses anteriores de izquierda y derecha. La economía francesa ha estado en una lógica de desarrollo, que fue la lógica de desarrollo europea, que los primeros que comenzaron a cambiarla fueron los alemanes hace de 15 años atrás, que era una lógica socialdemócrata, de bastante corporatista, de economía cerrada hacia el resto del mundo, pero muy integrada dentro de la Unión Europea. Y eso, efectivamente, con el ingreso de China al comercio internacional en los últimos 20 años, de forma tan, tan masiva, sí, tan fuerte y tan exitosa, le ha puesto un nivel de estrés gigantesco a ese esquema de desarrollo. Y, efectivamente, los alemanes fueron los primeros que hace 15 años atrás empezaron a flexibilizar su mercado del trabajo, a dar mayor capacidad de adaptación a la economía para enfrentar esta cuestión. Los franceses y todo el resto del continente, cuestión de mirar las tasas de Holanda también lo ha hecho bastante bien, le han tenido bastante más problemas para adaptarse a ese cambio, y efectivamente hay un nivel de estrés, porque el modelo europeo es un modelo basado, sostenido en la posguerra, en la clase media, y la clase media es la que más sufre de la competencia de países donde no hay seguridad social, donde no hay derechos sindicales, donde no hay libertad de expresión, que son los países, bueno, China, la Unión Soviética, la ex Unión Soviética primero, luego China y luego el resto del sudeste asiático. Entonces, la verdad es que ahí hay un tema que es muy complejo, y lo que ha estado tratando de hacer el presidente Macron es de poner a Francia al día con los desarrollos que Alemania empezó a hacer antes, pero no es fácil, es un país bastante ingobernable.
Resumiendo esto en una cifra.
No, es que yo no estoy de acuerdo con Guillermo, porque Francia y los otros países europeos están sufriendo los efectos del llamado estado de bienestar. El déficit en Europa explotó.
Obviamente.
Explotó. O sea, no hubo más dinero.
No, pero fue por salvar a la banca, no por el sistema financiero.
Déjame explicarte, Guillermo. Explotó porque...
No, explícalo al público.
No, pero es que tú me dijiste.
¿Cuál es tu argumentación?
Los gastos en Europa, y particularmente los gastos fiscales, eran mucho mayores que los ingresos. Eso se llama déficit. Y eso lleva a la deuda. Se parece a Chile también. El exceso de deuda pública ocurre cuando los gastos públicos son mucho mayores que los ingresos. Entonces, en ese sentido, Kirchner hizo lo mismo, hizo explotar la deuda, la deuda pública en Argentina, y por eso que no tuvo más acceso a los mercados internacionales. En ese sentido, llegó Macron a ajustar eso y se ha encontrado, porque desmantelar el estado de bienestar es muy difícil.
Es que no lo van a desmantelar. Bueno. No lo van a desmantelar, lo están corrigiendo, que es distinto. Bueno,
corregir el estado bienestar. Llegó a corregir el estado
bienestar. No, pero es que es muy distinto desmantelar a corregir.
Está cierto.
Reformas paramétricas en los sistemas, en todo, en cesantía, en pensiones, en salud, porque hay exceso de, si tiene razón, hay exceso de gasto. Pero lo que generó el problema fiscal europeo actual fue el salvataje de la banca del año 2008, no fue el estado bienestar. Cuando tú miras las cifras del estado bienestar, efectivamente las deudas venían subiendo, efectivamente. Pero se estaban todos los países, incluyendo Francia, implementando políticas de corrección de esos excesos para llevar la deuda a niveles razonables. Si tú miras los niveles de deuda, la podemos ver ahora en la página web, ustedes lo pueden poner después en la OCDE, lo que ustedes ven es que el 2008 las deudas suben, pero de forma violenta, no fue gradual, fue realmente un cambio de
crecimiento.
Y eso tiene que ver con la balsa.
A la pregunta original, ¿cuál es la cifra, en qué rango ves tú el crecimiento global para el año 2019? El mundo se va a desacelerar.
Es que sabes que yo creo que en economía yo creo que tú tienes dos cosas. Uno es cuánto es tu esperanza de crecimiento, otro es cuánto es el riesgo asociado a esa esperanza. Yo creo que hoy día lo que manda es más el riesgo. Yo creo que hoy día hay más temor de que pueda haber efectivamente una guerra comercial que se agudice, una salida de Brexit que ahora en abril sea mucho más catastrófica de lo que se estaba pensando, riesgos de
salidas de Italia,
digamos, de empeoramiento de la situación política en Italia, en primer lugar, porque eso ya ocurrió en Francia. Brexit. Macron todavía tiene 3 años por delante, así que tiene maniobra como para poder salir. Yo creo que el espectro, digamos, el riesgo asociado a cualquier esperanza es lo que hoy día creo yo que está dominando la escena.
Pero el crecimiento mundial, ¿tú lo ves menor a lo que teníamos hace 6 meses? Sí, lo ves menor,
sin duda.
¿Te atreves a aventurar en qué rango?
No, es que depende de cómo uno lo mida, no te sabría.
Pero ese 3,6 que esperamos de Chile, ¿va a ser muy superior al crecimiento del mundo?
Ah, no, va a ser superior al crecimiento del mundo, sin duda.
Y tú,
yo mira...
¿Qué cifra, Eduardo, qué rango es de crecimiento global?
Eduardo, yo creo que hay tantos como dicen los americanos. Por ejemplo, el escalamiento de la guerra comercial va a llevar el crecimiento mundial más abajo, el 3,6. Eso no me cabe duda. Si hay una explosión respecto al
ya, es un escenario en que no se pongan de acuerdo en los 90 días
que
de tregua.
Y que tiene probabilidad, sí. Y tiene una probabilidad alta. Después, Europa.
Con la hija con del Francia, general de dueño de Huawei.
Con lo de Huawei también. Sí. O sea, hay un escenario sociopolítico que creo que es altamente probable que tienda a ser más bajo el crecimiento global. Yo diría, mi rango en este momento, para darte un número, es entre 3 y 3,5. Y mientras más...
¿Para Chile?
No, para el mundo.
Para el mundo, sí. Después vamos a hablar de Chile. Yo estoy ansioso de hablar de Chile también, pero después vamos a hablar de Chile. Para el mundo, yo creo que nos vamos a acercar más al 3, si empeora el problema sociopolítico. Y ahora tenemos que sumar Europa con Italia. Italia tiene el mismo problema, exceso de gasto de nuevo. Italia no quiere ajustar su gasto y ya nadie compra bonos italianos o los compra con unas primas de riesgo que son impresionantemente altas. Hay un problema.
O Alemania va a tener que estar a subsidiar
Alemania, y comprar esa deuda. Yo no sé, en ese escenario, mira, yo estuve en una pasantía en Austria y pude ver en Europa Central la fobia que hay, porque vamos a decir las cosas por su nombre, la fobia que hay hacia los extranjeros en Austria, en República Checa,
Polonia es otro país que
muchos países de Europa Central, y ahora se va a sumar a Alemania. Entonces eso es porque la gente percibe que es la presión sobre el estado de bienestar de toda esta gente que, entre paréntesis, todo este tema de la migración, que no lo hemos tocado, pero lo voy a tocar igual. La migración es porque la gente arranca de países que están con la economía destrozada o están en guerra para irse a otros países que están funcionando más o menos bien.
Entonces, esa es la historia de siempre.
Esa es la paradoja, porque acá todo el mundo aparece, todo el mundo, a la izquierda sobre todo, aparece respaldando la migración. Pero ¿por qué no miran de qué país están arrancando y qué sistema económico están arrancando? Por lo tanto, para resumirte, yo creo que aquí pueden haber hechos económicos. Por ejemplo, el próximo trimestre es clave para Japón y para Alemania, porque si vuelven a repetir el número rojo, van a estar técnicamente en recesión.
No hemos visto ese tema, pero ese tema de Japón, ya con las cifras, ayer se conocieron cifras del mes, fueron
malas,
bastante malas.
Malas de nuevo.
Y si tenemos un trimestre de nuevo, tendríamos la economía japonesa, que no recordemos, es la tercera economía, cuarta economía del mundo. Claro. Así que ahí ya se nos empieza a cambiar el escenario. Pasémonos un poquito a Chile, donde están ansiosos. ¿Cómo ves tú en este escenario, donde ya pareciera ser que no hay viento de cola, el mundo no va a crecer lo que se esperaba? Yo me sitúo en, no sé, fines del año pasado, que había mucha euforia en las expectativas de que había un crecimiento importante en Chile. ¿A ti te parece que la cifra que da el Banco Central es conservadora, este 3,6, en un escenario en que tenemos todos estos riesgos que tú has identificado, Guillermo?
Yo creo que es una cifra relativamente factible.
¿Amparado en la productividad que tenemos hoy día?
Es que lo que hace volvamos a la productividad porque ese es el tema de fondo, pero yo creo que es un número que es factible. Efectivamente estamos con capacidad de crecimiento, yo creo que pueden justificar perfectamente ese número. Mi impresión es que está muy influenciado por... A ver, yo creo que cuando llegó este gobierno al poder hubo un optimismo de que iba a haber un boom de inversión. Ese boom de inversión Claro, la inversión, cuando uno lo mira,
el gobierno Piñera 1 se iba a repetir, claro, con tasa de crecimiento del
5%. Y eso no ocurrió, efectivamente no ocurrió. Y no ocurrió por dos cosas. No ocurrió. Uno, primero, no tenemos el boom de minería que existió en el primer gobierno Piñera, y tampoco tenemos la reconstrucción de la economía post-terremoto, que también fue muy expansiva, sí, desde el punto de vista económico. Entonces estamos en presencia de una cosa bastante más modesta.
Nuestra productividad recién está con números positivos después de 20 años y muy tenues, de 1%.
Pero esa cifra de productividad, las de CLAPE, son cifras trimestrales que son súper variables, porque la productividad es muy procíclica. Entonces, es muy difícil hacer una medición. Yo la verdad es que encuentro bastante irresponsable estar haciendo proyecciones de productividad trimestral. Esto lo hacía antes la Adolfo Ibaña, después lo heredó CLAPE, no entiendo por qué lo hace.
Bueno, es mejor medirlo que no medirlo. ¿Tú lo harías mensual, lo harías anual?
No, esos son datos trianuales, cada 5 años. Entonces, está bien seguir el tema. Yo, evidentemente, que es un tema súper importante, hay que seguirlo, pero sacar titulares en los diarios, porque el último trimestre la productividad total de factores subió tanto cuanto es ridículo, o sea,
por lo menos cambió de tendencia. No sabemos si es una tendencia sostenible.
Yo creo que no ha cambiado de tendencia, yo creo que estamos como parte del ciclo, o sea, en todos los siempre cuando tú miras, desde que esto empezó a desacelerarse fuerte, que fue a principios de los 2000, siempre has tenido periodos en que está un poquito por arriba, después un poco por abajo,
pero la tendencia
y el promedio es bastante plana. No es a la baja, pero es plana. Ahora, lo que sí uno tiene que hacer, y yo creo que esto es interesante y creo que allá debiera ir la discusión, es separar productividad entre minería y no minería, porque cuando tú separas, lo que te aparece es que la productividad de minería va para abajo fuerte, y el resto de la economía sigue subiendo relativamente suave. Entonces, esa estabilidad que en promedio dice decir tiene la productividad, esconde dos mundos distintos, el minero y el no minero. Y yo creo
es un buen punto separarlo, porque una cosa tiene que ver con la ley de los yacimientos mineros, que va cayendo en la dificultad, se va yendo a minería subterránea, que requiere muchísimo más inversión y por lo tanto
exactamente
más
entonces recursos. Buena parte de la inversión está yendo a reconstruir capacidad productiva
en la minería,
pero debiéramos buscar, yo creo que este es el tema de fondo, debiéramos buscar cómo reasignar más inversión a esos otros sectores donde la productividad sí está creciendo y que hoy día ese proceso es imperfecto y se puede mejorar.
¿Alguna cifra para el próximo año? ¿En qué rango ves tú el crecimiento?
No, creo que 3.5, entre 3 y 3.5. Yo creo que efectivamente va a haber un poco más de desaceleración, como decía Alejandro, y eso probablemente tira que la economía crezca un poco menos.
¿Pero bajo el mundo?
No, va a estar, bueno, como con el mundo en promedio, porque tenemos todavía economías demasiado grandes que crecen muy fuerte.
Bueno, Alejandro, yo primero tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con la cifra del IPOM. Y el IPOM fue muy claro respecto a dos cosas. Uno, el rango en que se iba a ubicar la economía el próximo año, que lo sitúa el crecimiento entre un 4.25 y un 3.25. Yo más bien creo que bajo ciertas condiciones que, por supuesto que incluyen lo que pasa en el mundo, la economía chilena podría repetir el 4%. ¿Ah? ¿Y por qué digo esto? Porque pese a que efectivamente, como dice Guillermo, la minería ha resultado ser el problema para el crecimiento en este periodo presidencial del presidente Piñera.
La productividad de la minería.
Y la productividad de la minería. Pero la minería también, la minería tenía unas caídas. Si tú miras los 4 últimos...
Tiene ciclos, tiene sus propios ciclos.
Pero han sido todas a la baja, Eduardo. Todo a la baja. ¿Por qué? Porque nosotros, ese es el efecto más notorio de la guerra comercial. El efecto en el precio del cobre ha sido notorio, porque está bajo todas las proyecciones que teníamos, y la minería, si tú revisas lo que le llaman el sector minero y no minero, es bastante diferente. En el último, el sector minero cayó 6% y el sector no minero creció más del 5%. Entonces, claramente,
quiero hacer una precisión. Sí. Conozco bien el sector minero. Sí, sí. Recientemente, en el último 3 semanas, se han anunciado 3 proyectos que son más de 15 mil millones de dólares de inversión. Los ciclos de la minería son bastante distintos a los ciclos económicos normales, porque tiene que ver con la electromovilidad, con procesos que no van siguiendo la economía normal, los ciclos económicos. Entonces, eso puede sorprendernos, pero como dice Guillermo, no lo controlamos nosotros. Tiene que ver con que si el precio de hoy día de $2.07 es un precio atractivo para esos yacimientos, se han activado esas inversiones y es un viento de cola que no controlamos. No hay mucho que hacer al respecto.
No, pero finalmente, el punto que rescato de lo que decía Guillermo es que en el Piñera 1, el precio del cobre estuvo en algún momento en $4 la libra, un precio increíble. Y por eso que el sector minero ayudó al sector no minero a que hubiera las tasas de crecimiento que existen. Ahora no está ocurriendo eso. Ahora estamos teniendo tasas de crecimiento negativas. Oye, no lo digo yo, lo dicen los números.
¿Y qué le recomienda a un inversionista que está hoy día con su dinero en bolsa, viendo pérdidas importantes? Hemos visto ayer una corrección tremenda, hoy día ha habido un pequeño rebote de los mercados, pero llevamos, se han borrado todas las utilidades del Dow Jones, el mercado chileno no ha sido la excepción, ha habido correcciones importantes.
Bueno, yo les digo que los títulos renta variable son títulos para mantener en el largo plazo. Yo le he dicho a toda la gente que me ha preguntado, al día de ayer recibí llamados telefónicos, WhatsApp, y a todos les dije lo mismo, mantengan sus inversiones hasta el próximo ciclo, que yo creo que el próximo ciclo expansivo va a empezar el año 2022. ¿Ah? Vamos a tener...
Oye, brevemente, déjame preguntarle a Guillermo Larraín, ¿qué opinas tú? Todos estos presagiadores de recesiones que hablan, todos estos fondos, por ejemplo, ETF, que se van cortos contra la bolsa, que esperan una caída, hay varias casas de inversiones que hablan de esta caída, fíjate que se ha salido bastante dinero de esos fondos y,
¿en Chile?
No, en el mundo, estoy hablando en el mundo.
Ah, de los fondos, de los fondos pasivos, raro.
Claro, los fondos cortos, que se van cortos, que presagian una caída fuerte de los índices. ¿Qué le dirías tú a un inversionista que hoy día está en la bolsa y bueno, tiene que hacer o hace las pérdidas o espera? ¿Le seguirías un poco el consejo de mantenerse hasta el próximo ciclo?
Es que habría que ver el detalle, mantenerse en qué. Es demasiado amplio.
Aquellos pero que lo están que sí, en yo, Estados Unidos están diversificados.
Pero
es
que puedo estar. A ver, yo creo que hay por los riesgos que decíamos al inicio, yo creo que hay que ser prudente. No hay que ser, no hay que tomar demasiado riesgo porque hay mucho riesgo. Y creo yo que los niveles como de las fuentes de incertidumbre provienen de espacios muy extraños de la economía y de la política. Difícilmente predecible. O sea, entonces, eso hace que tomar estrategias muy agresivas puede tener un retorno.
Y hoy día hay premio por riesgo, antes no había, era el premio por riesgo era cero, las tasas eran cero, hoy día tiene un costo tomar
hay
esa
un costo.
Estrategia.
Yo estaba viendo recién el EMBI, ha subido un poco, no es demasiado, pero mira, yo creo que hay que ser prudente, porque cuando no estamos en una situación económica normal donde hay un riesgo asociado a que la inflación sea un poco más alta y que las tasas de interés puedan subir un poquitito más de lo que se pensaba. Yo creo que hoy día estamos enfrentando una situación de riesgos más amplios y difícilmente entendibles por los inversionistas.
Yo
creo que hay que ser prudente. Yo sería más o menos cauteloso ir a fondo un poco más o a inversiones un poco más protegidas, menos agresivas.
¿Cuenta fija, fondos inmobiliarios?
La verdad es que no me gusta hacer proyecciones ni sugerencias de inversión, pero sí creo que yo llamaría a ser prudente.
Ok, vamos a ir a una breve pausa, pero antes le voy a recordar que más de 200 empresas han elegido World Center, centros privados de negocios de primer nivel que están diseñados para darle una nueva imagen a tu empresa. Conócelos en www.world-center.cl. Independencia GF, líder en la administración de fondos inmobiliarios, más de 28 años de exitosa gestión, administrando inversiones y propiedades comerciales por cuenta de sus inversionistas en la mayoría institucionales y de alto patrimonio. Hoy día también usted puede participar a través de www.independencia-sa.cl y te invitamos a vivir la experiencia. Llega un modelo completamente nuevo, el Infiniti QX30, primer crossover compacto de la línea Infiniti que te lleva a vivir esta experiencia única. Maravilloso el auto, un auto pequeño, cuatro puertas, altito, especial para la realidad chilena. Es una maravilla la línea que tiene, así que lo invitamos a conocerlo en la boutique de Alcalde de Érano, esquina El Tranqui. Infiniti Empower the Drive. Vamos a una pausa, volvemos con Alejandro Alarcón y Guillermo Larraín.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos